Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM presentan Conciencia, Psicología y Sociedad. Matresencia, Cerebro y Paso a la Maternidad.
Sean todas las personas bienvenidas a Conciencia, Psicología y Sociedad. Nos sintonizan a través del 96.1 de FM los lunes a las 6 de la tarde y los martes en retransmisión en el 860 de amplitud modulada a las 10:30 de la mañana. También por la página de internet en radio.unam.mx y de forma diferida en el podcast, también página web, radiopodcast.unam.mx. Soy Frida Saldívar y también está aquí en la conducción la doctora Ana Chapa Romero. Bienvenida, Ana.
Hola, Frida. Un gusto estar por acá el día de hoy en la co-conducción contigo y, bueno, un gusto también estar con el auditorio.
El gusto también es nuestro, Ana, y hoy un tema muy interesante que, como se va a conocer, pues es de reciente, bueno, no es que sea reciente, pero es reciente la conversación pública sobre el tema de la matrescencia, este cerebro y paso a la maternidad que va cambiando, ¿no? Les invitamos a que se queden aquí en el programa y de momento un Vox Populi para conocer también este otro lado de la comunidad y de las personas gestantes.
Ecos de la gente.
Esta semana preguntamos a mujeres jóvenes cómo cambiaron algunos aspectos de su vida al convertirse en madres. Adelante.
Tengo 23 y me llamo Stephanie.
Tengo 26 años y me llamo Guadalupe Martínez Popoca.
Tengo 28 años y me llamo Dulce Abigail Díaz.
Ay, sí, bastante, la memoria. Es como que siento que a partir de mi embarazo, lo que pasó antes se me borró. O sea, hay cosas que luego me recuerda a mi familia y yo no me acuerdo. No sé, he escuchado que es normal, pero, o sea, muchísimas cosas se me olvidaron. Ya tengo que ver por alguien y ya mi forma de pensar y de actuar depende muchísimo de la educación que le voy a dar a mi hijo. O sea, por ejemplo, bueno, yo por ejemplo odio el maltrato animal y por ejemplo es algo que quiero inculcarle mucho a él, o sea, y también cuidar el agua, eso me gusta mucho y quiero que él lo aprenda. Yo creo que es de lo más importante porque pues yo lo voy a educar.
En la memoria de que ya, como que a veces se me olvidan las cosas porque tengo muchas cosas que hacer. Y ahora que tengo un niño, pues sí, por ejemplo, lo del 2 de noviembre y todo eso, no le veía mucho sentido. Ahora que tengo un hijo, pues ya le veo más sentido porque voy con él a la escuela y todo. Sobre protección, de que ya te preocupa más lo que pasa en la ciudad y todo eso porque ya tienes un hijo.
Me concentro un poquito más de lo normal porque pues ya mis deberes o mis obligaciones son diferentes. En cuestión de la memoria, pues sí, es a veces ya un poquito menos porque pues que ya tienes cosas aquí, que por el trabajo, que por la escuela, que por muchas cosas, pues te llegas a desconcentrar en varias cosas, ¿no? En situaciones tanto personales como laborales. Con lo de comida, pues sí cambié mis hábitos de comer, porque ahora tengo que hacer comida nutritiva, que porque pues la sopa, que ellos tengan una buena alimentación, no es lo mismo que pues me como una pizza y ya comí yo, ¿no? Ahorita no, ya sí son diferentes.
Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Paulín Cano.
Cuando tienes un hijo, ya nunca vuelves a dormir igual. Es tan común escuchar este comentario de mujeres que han experimentado la maternidad, rematando con que un hijo o una hija es una bendición. Sin embargo, estos dichos no logran dar cuenta de la realidad que las madres enfrentan del embarazo al posparto y aún hasta la vida adulta de sus hijos.
La maternidad representa para muchas mujeres uno de los momentos más transformadores de su vida, pues se modifican significativamente múltiples dimensiones de esta, desde lo biológico a lo físico y lo social. Para designar esta transición, hace casi 50 años, la antropóloga Dana Rafael la llamó matrescencia, nombre que rima con adolescencia, como un periodo natural de desarrollo.
En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, reportó para 2020 que más de 35.220.000 personas eran madres, 28% de la población y 55% del total de mujeres.
Al estudiar el cerebro en su paso a la maternidad, las neurociencias se han enfocado en los procesos de reorganización anatómica y funcional y se han descubierto cambios en la estructura y la función de áreas relacionadas con la empatía, la regulación emocional y la motivación. Aunque estos son cambios adaptativos vinculados a la crianza, hacen a las madres más vulnerables al estrés, pudiendo afectar su salud mental y capacidad de crianza.
Una de las áreas menos exploradas ha sido el impacto del aumento en la carga mental asociada a la maternidad, lo mismo en trabajo cognitivo que emocional, resultado de organizar y gestionar las necesidades del bebé, la familia y las propias, responsabilidad a menudo invisibilizada.
Desde los años 90, en sus libros La constelación de la maternidad y El nacimiento de una madre, el psiquiatra Daniel Stern señalaba que la maternidad representa asumir una nueva identidad y vivir los cambios físicos y psicológicos más significativos en la vida de las mujeres. Enfrentan la presión social de cumplir estándares de crianza altos que demandan esfuerzo, tiempo, recursos y el control de las emociones que la maternidad genera.
En muchos casos se suma la falta de apoyo familiar y social, propiciando su aislamiento y complicando aún más la matresencia. En madres de comunidades minoritarias en particular, sufrir contextos de racismo o pobreza pueden agravar la carga mental y provocar estados depresivos u otros problemas de salud mental.
El estudio de la matresencia y su sobrecarga física y mental permite ver la interacción de factores neurobiológicos, personales, familiares, institucionales y socioculturales y la importancia de diseñar medidas cuantitativas que informen la construcción interdisciplinaria de políticas públicas e intervenciones efectivas para apoyar a quienes maternan, su bienestar y su salud mental.
Entonces, desde la psicología y las neurociencias, ¿cómo entender la matresencia? ¿Qué tipo de transformación representa? ¿Cómo inciden factores neurológicos, familiares, económicos y socioculturales en la carga mental que se vive durante la matresencia? ¿Cómo salvaguardar el bienestar y la salud mental de las personas que maternan?
Para responder estas y otras preguntas, nos acompaña Azalia Reyes Aguilar, licenciada en psicología, maestra en neuropsicología clínica y doctora en ciencias biomédicas por el Instituto de Neurobiología, todos en la UNAM. Es profesora de tiempo completo del área de psicobiología y neurociencias en la Facultad de Psicología de la UNAM, donde dirige el Laboratorio de Neurocognición Social. Bienvenida, doctora.
Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por el espacio para compartir información de este tema, matresencia, que es relativamente nuevo su uso en las neurociencias. Gracias.
Azalia, bienvenida. Y para abrir esta charla, también escuchamos un poquito nuestro Ecos de la Gente. Si nos pudieras decir cómo se ha entendido y estudiado el proceso de ser madre desde la psicología y las neurociencias.
Sí, Frida, mira, históricamente, y eso es hace unos siglos acá que se ha estudiado este tema, se ha estudiado dándole un enfoque o mayor importancia a la conducta de crianza, pero cómo la conducta de crianza tiene un efecto sobre el desarrollo en las infancias. Poco se había estudiado este proceso describiendo o analizando las características propias de la mujer que está transitando hacia la maternidad y también asociado a su salud mental. Recientemente, esto tiene más o menos, digamos, una década que se empieza a abordar el estudio de la matresencia, ya considerando las características de la mujer y su salud mental. Y estos estudios ya más actuales abordan los cambios a los que se enfrenta la mujer, que son amplios, que va desde lo biológico a lo social, y son cambios que se han descrito que incluyen en términos biológicos hormonales, neurobiológicos, metabólicos, inmunológicos, entre otros, y que pasa por diferentes cambios también a nivel de contextos sociales, que es de la relación de pareja, a nivel familiar, social, laboral, incluso político. Ahora los estudios que se abordan en el tema incluyen pues estos factores, esta variabilidad de las dimensiones de los factores, pero tal vez más importantemente se empiezan a analizar cómo interactúan estos factores, no solamente los neurobiológicos por un lado y los sociales por otro, sino cómo la interacción entre ellos determina la transición de las mujeres hacia su maternidad.
Qué interesante, ¿no? Justamente esta posibilidad de un estudio interdisciplinario. Y en ese sentido, ahorita mencionabas, doctora, de qué manera, ¿no?, se ha estudiado o se ha incorporado el tema de la salud mental. ¿Cómo se reorganizan a partir de la gestación, la cognición y las estructuras cerebrales en la transición a la maternidad? ¿Y cómo esto impacta o si impacta a la salud mental?
En esos estudios relativamente nuevos, lo que se ha descrito desde las neurociencias es que hay una reorganización del sistema nervioso, del cerebro, tanto estructuralmente como funcionalmente. Entre los datos consistentes a la fecha es que hay una reducción en la materia gris del cerebro, esto es aquellas regiones que tienen o que contienen los somas de las neuronas, una reducción en los volúmenes de la materia gris, pero esa reducción no es azarosa, o sea, no es en cualquier región, son en regiones muy particulares y son regiones neuronales que se ensamblan funcionalmente para llevar a cabo procesos cognitivos y sociales como son la empatía, la capacidad de entender los estados mentales de otras personas durante una interacción social, a esto le hemos llamado mentalización, también asociados a motivación, a regulación emocional y todos estos procesos cognitivos con sus redes neuronales que le subyacen, pues están altamente implicados en la crianza, en la conducta de crianza. Y estas regiones, esas regiones neuronales, son las que muestran un declive o una disminución del volumen cerebral. Ahora, esto puede parecer contraintuitivo, porque dices, bueno, menos, digamos, volumen cerebral, menos funcionamiento o peor funcionamiento. No, 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 es de hecho contraintuitivo la interpretación y de hecho el hallazgo, que entre mayor sea el declive o personas, en este caso, madres que pasan a la maternidad con un mayor declive, también esto se asocia con conductas de apego más fuertes, menos hostiles, más amigables con bebé. Esto fortalece la idea de que estos cambios neuroplásticos favorecen o preparan a la mujer para realizar conductas de crianza de manera adaptativa. Este periodo de matrescencia es probablemente en la adultez, el periodo donde existe mayor neuroplasticidad, mayor reorganización, tanto estructural como funcional, en una persona adulta, en el caso de las mujeres que pasan hacia la matrescencia, que transitan hacia la matrescencia. Cuando un sistema que es altamente plástico y se está reorganizando, tiene muchos beneficios, como ya lo dije, lo adaptativo, pero también es muy susceptible a sufrir desorganización o alteraciones. También este periodo es muy sensible a factores que puedan trastocar su buen funcionamiento. Y uno de los factores que se ha identificado en la transición hacia la maternidad es el estrés. El sistema es especialmente vulnerable al estrés en esta fase. Y uno de los factores que actualmente se están analizando como factores de estrés en la matrescencia es justamente el incremento de la carga mental que llevan las madres asociadas a la crianza. Ahora, esta carga mental que involucra ahora mantener más información para poder operar el día a día, porque ahora la mujer tiene que llevar su propia agenda, a veces la agenda de la casa, a veces la agenda de su trabajo, y ahora tiene que incorporar la agenda de bebé. Si ya comió, a qué hora tiene que comer, si ya hizo pipí, si ya hizo popó, si tiene consulta con el pediatra, etcétera. Pues ahora también sus prioridades se ven modificadas y eso ha dado la sensación por muchas mujeres que en su posparto presentan un declive cognitivo, principalmente en memoria y en atención, que se les olvidan más las cosas, que son más dispersas. Sin embargo, los estudios que han analizado estos procesos cognitivos en el embarazo y posparto han mostrado que existe un declive muy ligero, muy leve al final del embarazo, pero que se restablece ese funcionamiento en el posparto temprano. Sin embargo, las mujeres reportan este declive, o que ya no funcionan tan bien como antes de su embarazo. Bueno, lo que parece ser y lo que se ha empezado a incluir en el modelo, que les digo que ya incluye varias variables, no solamente las biológicas, es que hay un incremento significativo en la carga mental, pese a que su funcionamiento cognitivo se mantiene en óptimas condiciones. Y esa carga mental, el sistema lo interpreta como factores estresantes, que eventualmente, si es crónico esto, sí puede afectar su funcionamiento cognitivo cerebral y con ello impactar en su crianza. Y también permite, pues, la ocurrencia de síntomas que afectan a su salud mental.
Claro, Azaria, pues es muy interesante todo lo que nos estás comentando y desde los factores internos que se padecen, ¿no? Internamente de adaptación, cognitivos, y ahora si pudieras hablarnos de estos factores externos también, que pues es otro campo, ¿no? Como lo social, lo económico, lo político, la estructura familiar y todo esto que contribuye a esta carga mental en madres y este desempeño que pues tienen que enfrentar, ¿no?
Sí, Frida, mira, para contestar esta pregunta, déjame, lo que tenemos que hacer es enmarcar cómo se ejerce la matrescencia o la maternidad en nuestra sociedad actual, porque definitivamente la maternidad incluye conductas de crianza que son altamente sociales, culturales. Y en nuestra cultura, la maternidad se sigue conceptualizando en función de una creencia esencialista, que es la maternidad intensiva. Es decir, que las mujeres, la madre biológica es la que debe realizar las conductas de crianza, a veces solo ella, únicamente ella es la que realiza la conducta de crianza, y eso lleva pues a estructuras tanto de pareja, familiares como sociales, que agrandan aún más la carga cognitiva en las mujeres. Y no solamente la carga cognitiva, sino también emocional, porque esta conducta de crianza es altamente emocional, porque pues a quién cuidan esa bebé, ¿no? Entonces, considerando esto, la carga que involucra una maternidad intensiva, pues es multifacética, es decir, es o incluye desde las relaciones con bebé, que es conducta de crianza propiamente, hasta sus relaciones de pareja, familiares, laborales, económicas, sociales, incluso políticas. Este incremento, pues, de la carga cognitiva, como les decía, puede interceptar muchos contextos sociales y pueden ser experimentados de manera diferencial en cada mujer. Pero de manera consistente, lo que se ha detectado es que la carga mental al final tiene un efecto como los estresores en el sistema, que eso definitivamente lleva a una merma en el funcionamiento de la mujer, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta pues lo social? Es desde las desigualdades de género, las desigualdades e injusticias laborales, económicas, en las que la mujer está inmersa en esta sociedad, hasta probablemente una falta de apoyo familiar o de pareja, y tampoco que tenemos políticas sociales y públicas que nos permitan pues darle apoyo a las mujeres. En varios países, incluyendo México, se ha mostrado que el mejor amortiguador de una carga mental en las mujeres que están transitando a su maternidad es el apoyo social. Entonces, lo que tendríamos que buscar a nivel incluso de familia, institucional, laboral y de políticas públicas es los mecanismos, generar mecanismos para dar ese apoyo social.
Pues justo Azalia ahí, ¿no? Apuntaba la siguiente pregunta, no sé si quieras como profundizar también en ello, en estos apoyos, de qué manera se podrían implementar para aliviar esta carga mental de las madres y con ello favorecer su salud mental. No sé si además de estas que mencionabas, como el apoyo social, haya algunas políticas que ya estén diseñadas, ¿no? Políticas públicas para ello, que otro tipo también de a lo mejor acciones comunitarias, no sé, que puedan favorecer que no recaiga la carga mental en las mujeres y con ello favorecer su salud mental.
Muchas gracias. Mira, yo creo que son muchísimas, digo, no, ni siquiera creo poder enumerar todas, pero me gustaría enfocarme tal vez solo en tres. Una de ellas es tal vez que deberíamos de comenzar pues con una reflexión a nivel personal, individual, de un núcleo familiar sobre cómo concebimos la maternidad y a lo mejor abrir opciones hacia la aloparentalidad, es decir, que las personas adultas responsables también entren en apoyo a la crianza y que no sea únicamente de manera aislada la mujer. Que además de tener esta crianza intensiva que se les exige, que tiene que ser 24/7, 365, no se le da ningún reconocimiento, ni siquiera, ya no digamos monetario, sino emocional, a veces social. Y llevarlo pues a la plática del día a día, esas reflexiones. Y en paralelo a esto, el segundo punto sería pues empujar, fomentar la generación de mecanismos de apoyo a la crianza, que esto, como les decía, es el apoyo social puede ser desde la pareja, la familia, hasta lo laboral, lo económico, las políticas públicas, ser un amortiguador a los estresores que afectan la salud mental de las mujeres.
Pues muchísimas gracias, Azalia Reyes Aguilar, por estar aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad para hablarnos de este tema. Y como lo has mencionado, es una gran red la que como sociedad tenemos que gestionar, hacer que crezca para ayudar en este proceso de maternidad. No solamente es individual, sino como lo has mencionado, es colectivo, ¿no? Sería lo ideal. Pues muchísimas gracias. Si tienes algún vínculo o liga, recomendaciones donde pudiéramos conocer más información en torno a este tema, te lo agradeceríamos.
Sí, muchas gracias. A nivel mundial hay un repositorio que se llama Maternal Brain, en donde ustedes pueden encontrar información de esto en diferentes países. Y acá nosotros en México somos un grupo relativamente pequeño, pero sigamos creciendo. Y tenemos redes sociales del laboratorio que nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, en arroba neurocoxialab, o bien escribirnos también en nuestra página de internet que es www.neurocoxialab.org.
Pues muchísimas gracias, Azalia.
Muchas gracias a ustedes. Un gusto.
Y les invitamos a que escuchen las siguientes recomendaciones culturales en torno a este tema, así que tomen notas por si algunas de ellas les interesa.
Reconecta en la cultura.
La psicóloga y doctora en neurociencias española Susana Carmona, formada en las Universidades Autónoma de Barcelona, de Columbia en Nueva York y Harvard, es la autora de Neuromaternal, ¿qué le pasa a mi cerebro durante el embarazo y la maternidad? Como madre y neurocientífica, describe las múltiples adaptaciones neuronales que suceden en el cerebro de la mujer durante el embarazo y la maternidad. Presenta investigaciones con clara evidencia de la matrescencia y su dimensión biológica, como el periodo de mayor plasticidad cerebral en la vida adulta. Perspectiva invaluable para una visión integral de la salud de la mujer. Revela el papel crucial de las hormonas en estos cambios, su duración y sus impactos en la conexión de la madre con su bebé. Búscalo en Editorial Sine Qua Non. Pequeñas labores, de la canadiense Rivka Galchen, es una obra divertida, inteligente y personal, de una gran escritora que explora la profunda y transformadora experiencia de una mujer al convertirse en madre. Con prosa ingeniosa y reflexiva, entreteje observaciones, historias y pensamientos sobre la maternidad, desafiando las nociones preconcebidas sobre la crianza y la creatividad. Brinda una perspectiva fresca y honesta sobre cómo la llegada de un bebé reconfigura la mente y la vida de una escritora. Con humor y agudeza, Galchen acerca a los lectores a las complejidades de la maternidad y su impacto en la identidad personal y profesional. Lo encuentras en la editorial Antílope. Rosario Castellanos ocupa en la serie Poesía Moderna el número 53 de la clásica colección Material de Lectura, que puedes descargar en Libros UNAM. Con sensibilidad y agudeza, reflexiona sobre las muchas aristas de la vivencia de ser mujer en el mundo. Deslumbra su manejo de temas y analogías que revelan una muerte vivida desde la raíz al nacer. Expresa, porque los niños surgen de vientres como ataúdes y en el pecho materno se nutren de venenos. Castellanos convierte metáforas e imágenes en aguijones que nos hacen detenernos y probar una poción de agonía clara y solitaria. Una nueva forma de pensar la transición hacia la maternidad es una atractiva charla TED Talk con Alexandra Sachs, psiquiatra reproductiva, que analiza el conflicto interno de la mujer tras ser madre y elabora sobre el término matrescencia que describe el proceso. No es casualidad, afirma, que matrescencia suene a adolescencia, pues en ambas etapas el cambio hormonal y la transformación corporal producen un alto impacto emocional que dificulta la capacidad de adaptarse a la realidad. Como la adolescencia, la matrescencia no refleja una enfermedad. Sin embargo, el término y su concepto aún no forman parte del vocabulario médico y los especialistas aún no educan a sus pacientes sobre ella y suelen confundirla con la depresión posparto, un serio trastorno mental. Estas fueron nuestras recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema The Mother, de la compositora y cantante estadounidense Brandi Carlile.
Welcome to the end of being alone inside your mind. You're tethered to another and you worried all the time. You always knew the melody, but you never heard it rhyme. She's fair and she is quiet, Lord, she doesn't look like me. She made me love the morning, she's a holiday at sea. The New York streets are as busy as they always used to be. But I am the mother of Evangeline. The first things that she took from me were selfishness and sleep. She broke 1,000 heirlooms I was never meant to keep. She filled my life with color, canceled plans and trashed my car. But none of that was ever who we are. Outside of my windows are the mountains and the snow. I hold you while you're sleeping and I wish that I could go. Oh, my roadie friends are out accomplishing their dreams. But I am the mother of Evangeline. And they've still got their morning paper and their coffee and their time. And they still enjoy their evenings with the skeptics and the wine. Oh, but all the wonders I have seen, I will see a second time.
from inside of the ages through your eyes. You are not an accident where no one thought it through.
Ya estamos en esta recta final, así que doctora Ana Chapa, por favor, danos estas conclusiones y reflexiones finales en torno a este tema de la matresencia.
Pues sin duda un tema, ¿no?, sobre el que hay que seguir reflexionando y del que se ha estudiado desde diferentes disciplinas, ¿no? Los estudios de género ha sido también un tema clave y ahora creo que con este, digamos, con esta perspectiva que le dan la neuropsicología, entrando o poniendo en el centro a las mujeres, porque se ha estudiado mucho en las infancias o en el impacto que tienen las infancias, creo que también es de vital importancia porque vemos la interacción de factores neurobiológicos, pero también de qué manera influye en este periodo variables de orden cultural, social, institucional. Y creo que eso es muy importante porque vemos justamente que el tema que muchas veces se trata de patologizar en este periodo tiene que ver con un periodo que se vive muchas veces en solitario, donde existen muchos mitos al respecto, estereotipos de género, altas demandas, ¿no?, en las mujeres sobre cómo tienen que transitarlo y sobre todo lo que se espera de ellas cuando siga en esa etapa de su vida la crianza, crianza o espacio que se vive con una fuerte carga mental, con una sobrecarga de trabajo físico también, en donde muchas veces hay pocas personas involucradas. Y creo que este cambio de perspectiva, pensarlo desde este lugar, estos hallazgos que nos mencionan sobre la plasticidad cerebral, nos llevan justamente a desmitificar este periodo de la vida como un periodo, como un déficit, y más bien pensarlo, ¿no?, como una posibilidad, si bien también de forma evolutiva, pero también de qué manera a nivel social podemos hacer cambios y podemos favorecer la vida de las mujeres y con ello pues también la vida de las mujeres, la vida de las infancias, pero también de qué manera se pueden involucrar los varones en la crianza, favorecer, digamos, el bienestar emocional pues en todas y en todos. Yo también, ¿no?, coincidiría en el diseño de políticas públicas y que muchas de ellas están enfocadas en varios niveles, uno de ellos el laboral, y de qué manera, por ejemplo, se puede pensar en jornadas laborales que permitan a las mujeres también, ¿no?, digamos, desempeñar otras funciones, bueno, a las mujeres en general, ¿no?, nada más a las madres, pero también desempeñar otros ámbitos de su vida y de qué manera también participan, como bien lo decía la doctora Zalia, otras personas, la sociedad, una crianza más comunitaria. Y creo que eso es importante. Muchas gracias doctora Zalia, muchas gracias Frida. Nos vemos en la próxima.
Así es, Ana. Muchas gracias también a todo el equipo de producción que hace posible este programa y nos escuchamos, como bien dices, en la siguiente ocasión. Hasta la próxima.
Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM presentaron Conciencia, Psicología y Sociedad.